Buenos días, querido auditorio. Estamos hoy en nuestra quinta sesión de Género al Aire. Es nuestra quinta y última sesión, pero vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, derecho a decidir. Nos parece muy importante tocar este tema, van a ver ustedes con los invitados que tenemos para este día. Hablaremos de cosas que son de suma relevancia y que hacen un resumen muy, muy importante a todo esto que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra serie, 4 programas anteriores. Si ustedes recuerdan, en el primero presentábamos al Programa Universitario de Estudios de Género, su quehacer cotidiano. En el segundo hablábamos de equidad de género en la UNAM. En el tercero, de estos proyectos que el PUEJ ha venido desarrollando con la SEP, el programa anterior, que espero que lo hayan visto también, se trató de arte, cultura y género, y en este programa, el derecho a decidir. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos planteados para este día? Por un lado, queremos, a través de este programa, visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo en el caso concretísimo de los derechos sexuales y reproductivos. Y también, ¿qué medidas son las que se han tomado, las que se han llevado a cabo para preservar estos derechos? Y en concreto, también queremos hablar, porque es un caso paradigmático, es un caso muy, muy importante, el que tiene que ver con las mujeres de Guanajuato. ¿Qué pasó en Guanajuato? De esto vamos a hablar. Pero para ello les presento a nuestro panel. Primero, a Marisa. Marisa, muchas gracias, nuestra directora en el Programa Universitario de Estudios de Género. Marisa, nuestro quinto programa. Gracias,
Marisa. Y no hay quinto malo.
Y no hay quinto malo, me encanta. Pero también tenemos a Juan Antonio Cruz Parcero, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, especialista en estos temas. Muchas gracias, Juan Antonio.
Encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias. Y a Marta Lamas. Qué gusto, Marta, nos da encontrarnos aquí con Marta nuevamente en estos temas tan importantes. Directora de Debate Feminista, y en el cintillo está saliendo todas las cosas que haces, pero además investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Gracias, Marta, por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Es un honor, de verdad, este panel para hoy. Y a ustedes, público, wow, vamos a tener muchas cosas de qué hablar y queremos escuchar su voz. Recuerden, Mirador Universitario es una televisión participativa. Quiere que ustedes nos pregunten, queremos que ustedes opinen. Pregúntenle a nuestro panel, comuníquense, en el cintillo van a aparecer nuestros teléfonos, 56-22-87-20, 56-22-87-28, 56-22-87-18. También se pueden comunicar con nosotras a través del correo electrónico, que es mirador@cuaed.unam.mx. Recuerden que para los obsequios, adelante les voy a decir que tenemos como obsequios, comuníquense al Programa Universitario de Estudios de Género 5623-00 del 20 al 23 y además también a la página. Por ahí van a ir apareciendo todos estos datos, tomen nota, háblenos y recuerden que también nos pueden seguir vía internet. Esta es otra manera a través de la cual se ponen en contacto con Género al Aire, con Mirador Universitario y para el día de hoy con nuestros panelistas, nuestras dos panelistas, nuestro panelista. Y entramos en materia, y esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Hablábamos de ellos al inicio. ¿A qué refieren los derechos sexuales y reproductivos? ¿Marta?
Sí, mira,
digamos, en términos muy amplios, son esos derechos que garantizan o dan las condiciones para un ejercicio libre tanto de la sexualidad como de la reproducción. Está, entre ellos está el derecho a poder decidir si te embarazas o no te embarazas. De hecho, es un derecho que en México se consiguió desde 1974, cuando se reformó el artículo 4 de la Constitución, que dice que toda persona tendrá el derecho de regular, ¿no?, la reproducción, de elegir el número y el espaciamiento de sus hijos de manera libre e informada. Entonces, ahí está consagrado un derecho reproductivo en términos muy amplios. Y el debate ha sido si adentro de ese derecho se incluye o no el de interrumpir un embarazo no deseado. Ahí hay una, digamos, disputa, porque es tan amplio el paraguas del artículo cuarto, que unas personas pensamos que sí y otras consideran que no. No sé, Juan Antonio, ¿qué piensas?
Pues los derechos, digamos, reproductivos consisten en libertades, básicamente en libertades que tienen las mujeres para elegir acerca de cómo ejercer su sexualidad y sobre todo cómo ejercer cuando quieren tener familia, cuando quieren tener hijos, cuando quieren reproducirse, cómo administrar, digamos, su salud reproductiva, qué tipo de métodos reproductivos, anticonceptivos usar, que eso es bien importante, ¿sí? Entonces, son una serie de libertades que le dan a la mujer la posibilidad de ejercer su sexualidad y de tener una salud reproductiva adecuada. Ahora, son derechos que, si bien están consagrados en la Constitución y en muchos tratados internacionales, por desgracia, son derechos a los que muchas mujeres no tienen acceso.
Ese es un punto importantísimo.
No hay información, por ejemplo.
Están consagrados. Hasta parecería obvio, porque están consagrados, se puede hacer un ejercicio libre de ellos, pero no es así.
No es así, porque el ejercicio de los derechos no es una cuestión que se decrete y ya todo el mundo goce de ellos. Es decir, tienen que haber condiciones institucionales, sociales, culturales, ¿sí?, para que se pueda dar ese ejercicio. Entonces, lo que está en las constituciones y en los tratados internacionales, hay que bajarlo a la realidad, por decirlo de algún modo, ejercerlo informadamente, con educación. Entonces, mientras no haya eso, estos derechos van a seguir ahí, pero vamos a tener...
Letra muerta, decimos.
Letra muerta, o lo que tenemos muchas veces, gente que lucha en favor de esto, pero gente que también está en contra, por ignorancia o por, ahora sí que por tener otro tipo de concepciones anti, en contra de esta, de este ejercicio y de esta libertad de las mujeres.
¿Quería señalar algo, Marta?
Quería que precisaras si el aborto, la interrupción, digamos, voluntaria del embarazo, estaría incluida en el artículo cuarto.
Eso es una discusión, digamos, que se acaba de dar hace poco en la Corte, que no está todavía concluida, pero que la Corte dijo, en términos resumidos, de que, bueno, que sí puede ser parte de este derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción, la interrupción libre del embarazo, libre y segura del embarazo. Y dijo algo bien importante, no hay ninguna obligación del Estado de penalizar estas conductas. De hecho, están penalizadas en muchos estados, ¿sí? Pero no existe una obligación constitucional de penalizar estas conductas. Por lo tanto, pueden ser conductas libres, ¿sí?, que la mujer ejerza libremente. Y eso es, digamos, algo bien importante que se sostuvo en la última controversia respecto de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que llegó a la Suprema Corte.
Y por una situación súper tensa mencionabas, esto tiene que pasar también por un cambio cultural, por una condición de información, de educación, y si esta no está, bueno, desde muchas mujeres que ni siquiera saben que tienen derecho a ello, o prestadores y prestadoras de servicio que no hacen nada relativo a facilitar, a proponer, a promover este ejercicio pleno de derechos. Marisa.
En ese sentido, a los grupos, por ejemplo, como indígenas, mujeres, migrantes, se les ha regateado históricamente el derecho a cualquier cosa. Las mujeres empezamos a votar en el 54, los sujetos indígenas han tenido también muchas restricciones. Entonces, si las mujeres oyen, nos gustaría que nos dijeran, derechos sexuales y reproductivos probablemente no se figuran como antes no se figuraban hace 50 años cuando a las mujeres se les decía derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. La base democrática que estamos construyendo, sobre todo en esta ciudad, nos está expandiendo la materia del derecho. ¿Qué es expandir la materia del derecho? Quiere decir que cualquier persona, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier sexualidad, y ahorita, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos implican que tú tienes derecho a desear, a tener el gusto de vivir tu vida con alguien de tu mismo sexo, con alguien de tu sexo contrario. Se empieza a regular y se empieza a expandir el derecho a la felicidad, a la plenitud, a la maternidad y a construir esta base democrática a la cual mujeres, indígenas, migrantes, discapacitados han sido sometidos a reducciones. Nos ha costado mucho trabajo. Ahora, lo que es muy maravilloso, y aquí Marta Lamas tiene muchísimo ejercicio en esto, lo mismo que el doctor Cruz, es que a mayor regateo, mayor posibilidad de pelear, de formarte, de decir que no te van a reducir. Y el terreno del cuerpo de la mujer ha sido un territorio muy impresionante, muy doloroso, pero también muy productivo para pelear por tu derecho a amar, por tu derecho a reproducirte o no, por tu derecho a la felicidad, que en este contexto ahora es como pedirle peras al olmo, pero hay que pedírselas.
Sí, pero fíjate, Patricia, sin embargo, o sea, en el Distrito Federal se despenalizó el aborto libre y seguro hasta las 12 semanas en abril del 2007. Pero en este momento el Hospital de la Mujer, que depende de la Secretaría de Salud Federal, y las clínicas del IMSS no están cumpliendo la ley. O sea, las mujeres aseguradas del Seguro Social no pueden ir a pedir una ILE, interrupción legal del embarazo, sí pueden hacerlo en lo que son los hospitales y las clínicas del gobierno del DF. Pero el gobierno federal ha impedido que las derechohabientes del IMSS y que las mujeres que llegan al Hospital General, los hospitales que dependen de la Secretaría. Entonces, aunque en la Ciudad de México existe el derecho, las derechohabientes no han dado una batalla en sus clínicas, ¿no? Y como derechohabientes del IMSS para decir por qué nuestra clínica no cumple la ley. Entonces, claro, no basta que esté el derecho escrito si la gente no lucha para que se haga una realidad.
Un poco con lo que nos decía Marisa, y está la resistencia, pero además una participación ciudadana que pasa por la información. Les voy a invitar, y a ustedes también, público querido, que veamos, que escuchemos la voz de un especialista. Vamos a escuchar su opinión al respecto y regresamos.
En los últimos 20 años, del 90 a la fecha, básicamente lo que teníamos en México era una especie de avance gradual que cada año se iba concretando en alguna ley, en alguna política pública. Y del 2008 a la fecha, lo que nos damos cuenta es que tenemos un contexto contrario al derecho a decidir de las mujeres, un contexto muy complicado, yo creo con muchos signos de autoritarismo, fundamentalismos, y bueno, básicamente por el avance, el gran avance que se había tenido en la Ciudad de México con la despenalización del aborto hasta la 12ª semana. Digamos, para ejemplificar cómo todas esas estrategias se concretan en un solo momento, pues tenemos el ejemplo de Guanajuato, donde con toda claridad hay grupos organizados de las mujeres, como fue Las Libres, al frente Verónica Cruz, con una institución académica interesada en promover la justicia, el acceso a la justicia entre la población, que en este caso fue la Clínica de Interés Social del CIDE, junto con organizaciones de la sociedad civil que estamos tanto en la campaña nacional como en el pacto, pues todas estas confluyen en una sola estrategia para liberar a estas 7 mujeres encarceladas, pues logran salir justo por todo este trabajo que se da de manera articulada. Y bueno, Guanajuato es un ejemplo. Vamos a seguir trabajando de esta manera y creo que lo que nos ha logrado, digamos, articular finalmente, pues es esta situación grave de crisis de nuestros derechos como mujeres, pero yo creo que también nos ha devuelto de alguna u otra manera esta necesidad de articularnos para seguir pues trabajando por nuestros derechos.
Escuchamos a Elsa Conde, pero quisiera ahora, Marta, que tú nos hicieras brevemente, el tiempo en la televisión es veloz, ¿qué balance, en retrospectiva, qué balance haces de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres en México?
Mira, los derechos están evidentemente entretejidos con las costumbres y con ideas culturales. Si pensamos que la primera vez que se habló de despenalizar el aborto fue en 1936, ¿verdad?, o 35, pues nos tomó 70 y tantos años conseguir que fuera una realidad solo en la Ciudad de México. Si pensamos en los últimos años, lo que han sido las acciones de inconstitucionalidad que han puesto el PAN y la PGR y distintos grupos conservadores, primero con respecto a la ley Robles en el año 2000 y luego con respecto a la despenalización de 2007, yo pienso que la discusión de la Suprema Corte ha dado un salto cualitativo al debate y ha sentado como el terreno, ya ha mandado una luz verde diciendo sí pueden los estados, las entidades federativas, despenalizar con sus congresos, ¿no?, con sus propios diputados. Esto trajo la reacción de 16 estados de hacer una reforma a sus constituciones locales, que si bien es un retroceso, puso de nuevo el tema a discusión. Y yo creo que no hay mal que por bien no venga, y que estas reformas lo que han hecho es que las mujeres en los estados han buscado ampararse legalmente y ha como revitalizado a un movimiento por el derecho a decidir. Entonces yo creo que el balance es sumamente positivo, sobre todo en el campo, digamos, legal de las leyes. Yo creo que es impresionante el avance, pero si lo vemos históricamente, pues sí ha sido ir de a poquitos, ¿no? Es decir, fueron pequeñas reformas para lograr finalmente en la Ciudad de México la despenalización.
Hay un ámbito legal muy importante, hay un ámbito de la sociedad civil organizada con una serie de pautas y de pasos.
Y de aliados. Porque no fue solo la sociedad organizada, fueron los intelectuales, fueron los científicos, el Colegio de Bioética, es decir, fueron muchos grupos que de alguna manera se dieron cuenta que el tema de la despenalización del aborto es un tema de justicia social, de democracia y de salud pública. Entonces dejó de ser un tema como de las feministas o las mujeres y se volvió una cosa, una batalla mucho más amplia que está planteando cuestiones de fondo sobre la condición humana, sobre la libertad de creencias, sobre el derecho a decidir.
Sobre el derecho a decidir, y pensando en esta cuestión de aliados también me surge, ¿y la academia? ¿Cómo se alía, cómo se vincula con toda esta problemática y con toda esta situación?
Ya lo dijo Marta, ¿no? Lo que creo que es muy importante que entendamos y que entiendan las mujeres, los hombres y los adolescentes que nos están viendo, es que aquí ya no hay sujetos únicos que van a resolver, ni el presidente, ni las feministas, ni siquiera Marta Lamas, que es la de los derechos sexuales y reproductivos. Es un conjunto de actores que son organizaciones de mujeres, GIRE, IPAS, católicas, derecho a decidir, en fin, un cónclave de organizaciones de mujeres, pero no solo. Como hay que crear una base democrática y todos los derechos empiezan a engarzarse, el derecho a la educación con el derecho a decidir, con el derecho a la salud, todo empieza, el modelito democrático, hay que verlo con cuidado, es una especie de lista que empieza a engarzarse uno con otro, ya no se pueden ver separados.
Complejo ese el problema, complejas las
articulaciones. Eso es asunto de esta modernidad y de esta democracia, hay que articular. Se articulan los derechos, se articulan las organizaciones, se articulan los problemas y se articulan las soluciones. Entonces está el Colegio de Bioética, que da toda una serie razonada de significaciones acerca de la vida, significaciones acerca de la salud, significaciones acerca del sujeto, del individuo. Después vienen las organizaciones de mujeres, que son centrales y vitales y que se han jugado desde el pellejo hasta han estado haciendo todo este trabajo que tú has subrayado, que es de cultural y de transformación. Están también las organizaciones de derechos humanos, como la Comisión del DF y hoy, no antes, la Comisión Nacional. Y organizaciones, por ejemplo, como el Programa Universitario de Estudios de Género y los programas que son estos entes muy flexibles dentro de la academia, que no necesariamente son las facultades o los institutos. El programa es una especie de bisagra que dentro de sí, de repente toma un caso. Por ejemplo, el caso de María, de las mujeres encarceladas. María es una chica de 19 años. Fíjate cómo se va poniendo el asunto para analizarlo académicamente. María es una chica de 19 años. 18, tiene su primera relación sexual, se embaraza con esa primera relación sexual, oye de unas pastillas, las compra, se las toma, no logra abortar suficientemente, pero se la toma a los 2 meses, se queda el producto, a los 4 la llevan en una infección al hospital en Guanajuato, tiene un aborto, y lo que tiene, tiene un aborto ahí, y lo que tiene es a 15 personal, entre enfermeras y médicos, con celulares, antes de ayudarla, registrando el incidente. Bueno, ese caso para nosotros, personal académico, es un caso donde podemos seccionar y estudiar, por ejemplo, embarazo adolescente. Es dolorosísimo. ¿Qué está pasando con las adolescentes que están teniendo hijos a los 14 años? Y después, claro, a los 2 años, que es el término, fugándose de sus casas y dejándole los bebés a las abuelas, ¿no? Porque siempre hay una genealogía de mujeres que entra como este ejército a cuidar a los niños. El dolorosísimo caso de embarazo adolescente. Otro de los casos, una chica que, una mujer de la grulla en Guanajuato, que tiene malestar, va a la letrina y aborta el feto. Y nosotros vemos y seguimos, gracias a las mujeres feministas y los medios, que no hablé de los medios, importantísimo el trabajo de los medios, que van a recoger un feto de 4 centímetros a una letrina, ¿no? Y van, el gobierno de Guanajuato tiene doctores que funcionan como jueces, tiene policía, tiene vecinos, tiene todo un armado para que una mujer que aborta un feto en una letrina venga un comando a buscar el feto de este tamaño.
Que no se ocupan,
no han buscado
para otras,
mujeres, pero hay... no han buscado mujeres en basureros. Los feminicidios, si los hubiéramos perseguido en 94, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Resumiendo, ¿qué hace la academia? La academia se inserta en los casos que descubren las feministas, que documentan los de bioética, qué mujeres, por ejemplo, como feministas, Marta Lamas, Malú Mitchell, que estuvo muy metida, Adela Micha también estuvo dando seguimiento a esto, de tal manera que tú ves al salón de belleza, y la gente que te peinaba, creo que no se me nota mucho eso, pero la gente que te peinaba hablaba del caso de estas mujeres. La academia lo recoge y trabaja seccionalmente, profundamente, embarazo adolescente, médicos como jueces, basurización de las mujeres, reducción de los derechos, y otra vez arroja estos conocimientos y las mujeres feministas los toman, empujan política pública, empujan derechos, las organizaciones de derechos humanos profundizan y los medios difunden.
Toda una articulación. Y sí, además de la academia, tenemos organizaciones civiles que acompañan a las mujeres en estas luchas. Así Legal, ahí tenemos, vamos a ver un video. Así Legal hizo una investigación en donde habla de la problemática de las mujeres en condición de recreación, de reclusión, perdón, e investigó, indagó acerca del delito de homicidio en razón de parentesco a mujeres de Baja California, Guanajuato, Guerrero y Puebla, y ahí están presentándose unos datos en donde vemos cómo del universo de mujeres procesadas, 32.3% están procesadas por este delito, homicidio en razón de parentesco. Y en este sentido, Juan Antonio, me gustaría que nos comentaras, y entonces, ¿cómo se ven afectadas las mujeres en el ejercicio de sus derechos ante esta situación?
Bueno, déjame plantearte el tema del que hablaba Marta hace rato, que es estas reformas que se dieron en los 16, 17 estados de la República, donde como reacción a la sentencia de la Suprema Corte que permite el aborto legal en la Ciudad de México, se hacen una serie de reformas donde en sus constituciones locales establecen la protección del producto de la concepción, le dan derecho a la vida desde, ahora sí que desde la concepción. este tipo de reformas son muy engañosas, porque algunos dirían, bueno, están protegiendo la vida del feto, del embrión. Es falso. Es decir, sabemos, y hay muchos estudios al respecto, de que si tú quieres proteger la vida del producto de la concepción, ese no es el camino. Entonces, estas reformas lo único que hacen es ponerle más obstáculos al desarrollo de una legislación que le dé libertades a las mujeres, que le garantice esas libertades a las mujeres sobre, ahora sí, volviendo al tema del programa, sobre su derecho a decidir cuándo se embarazan y cuándo no. Entonces, estas reformas lo que están haciendo es generar un marco legal que va a permitir, por ejemplo, causales que existen ya en muchas legislaciones donde las mujeres pueden abortar por casos cuando son violadas, por malformación del feto, cuando corre peligro la vida de la madre, ¿sí? En todas estas causales se dice que hay una eximiente responsabilidad para las mujeres. Es un delito el aborto, por ejemplo, pero no se les culpa, no se les persigue, ¿sí? Ahora, con esta legislación, es ridículo porque si el producto de la concepción ya tiene derecho a la vida, entonces ya es un homicidio, un poco lo que está pasando en Guanajuato. Ya se concibe esto como un homicidio, entonces a las mujeres ahora ya no se les van a aceptar esas causales, o puede haber una legislación que eche abajo esas causales. Entonces, ese es un gran problema. Otro gran problema es, por ejemplo, que todos los métodos anticonceptivos, como el DIU, que es uno de los más usados por las mujeres en México, o las pastillas anticonceptivas, ¿sí?, se consideran productos abortivos. Y por lo tanto, con esta legislación, estos medicamentos pueden quedar prohibidos en esos estados. Entonces, en efectos prácticos, lo que sucede con esta legislación es que a la que se le está penalizando, a la que se le está castigando, es a la mujer. Y con esto no se salvan las vidas de los fetos, porque el aborto clandestino va a seguir ocurriendo. Es decir, no es la vía para evitar lo que mucha gente cree, por dogmas religiosos, que debe buscar, que es la protección de la vida del feto y del embrión. Es un muy mal camino, ¿sí? Entonces, si ellos fueran tantito conscientes de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona el mundo, y hay muchos estudios para eso, ¿sí?, deberían estar del lado de las mujeres, apoyar derechos a las mujeres, porque es la única manera en que se puede evitar, ¿sí?, y que se puede ir reduciendo el fenómeno del aborto.
Claro. ¿Sí? Y lo mencionabas tú, pero si pudieras precisar, ¿qué es el caso de Guanajuato?
El caso de Guanajuato fue que en el año 2001 el gobierno reformó el Código Penal y introdujo, en términos del homicidio, un agravante que era en razón de parentesco. Esto no se hizo pensando en aborto, esto se hizo pensando en el marido que mata a golpes a la mujer y que es distinto del asaltante que llega y asalta y no hay grado de parentesco. Pero esta reforma penal se usó, digamos, para castigar y para encarcelar a un grupo de mujeres que habían tenido lo que podía antes llamarse un aborto imprudencial o culposo, cuando la culpa es porque de repente te resbalaste y abortaste, o que, como contaba Marisa, fuiste al baño y de repente tenías 4 meses y en esa ida al baño expulsaste al producto, ¿no? Entonces, un grupo de activistas que se llaman Las Libres en Guanajuato, que coordina Verónica Cruz, hizo una defensa de estas mujeres encarceladas diciendo que estaban encarceladas bajo la figura de homicidio agravado por parentesco, cuando en realidad se trataba de abortos imprudenciales, abortos espontáneos que habían tenido estas mujeres, que además todas eran pobres, ignorantes, es decir, que había ahí una criminalización muy selectiva a quien habían metido a la cárcel. Entonces, ese es el caso de Guanajuato, que sale a la prensa ahora que Verónica hizo toda la demanda y que llevó al gobierno de Guanajuato a que el gobernador reformara, adicionara a esta figura de homicidio en grado de parentesco y pusiera un atenuante, que es que si las mujeres tenían un conflicto psicosocial, ¿no? Si se sentían mal, deprimidas, bla, bla, bla. Y con ese atenuante, la pena, que era de 25 a 35 grados, bajaba de 3 a 8 grados. O años, digo, años. Entonces, mujeres que ya llevaban 5 o 6 años en la cárcel fueron indultadas, perdonadas. No se reconoció su inocencia en el sentido de que habían sido abortos espontáneos, sino que se les dijo, se les va a dar el perdón. Pero de todas maneras, el caso sirvió para poner de nuevo sobre la mesa si sirve encarcelar a mujeres que aborten, ya sea por abortos imprudenciales espontáneos o incluso pensando que hubieran podido ser abortos deliberados, ¿no? Entonces, claro. Ese es el caso Guanajuato.
Gracias. Nos da tiempo de ver el video. Veamos el video, esto que tú hablabas, Verónica Cruz. Vamos a ver un video y después nos comentan, por favor.
Encontramos 14 mujeres que habían pisado la cárcel por el delito de aborto, pero que habían pagado una fianza y habían salido en libertad. Fuimos a buscar a estas mujeres para encontrar sus testimonios y ver de qué se trataba la problemática. Ahí ya fue cuando el Estado no tuvo más que darnos los datos oficiales porque ya conocíamos a las mujeres, ya no podían seguir diciendo que no existían. Duramos 2 años en documentar estos casos porque lo que siguió fue encontrar a las mujeres que estaban por homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, que claramente es un aborto, ¿no? Que claramente era un aborto espontáneo, pero que habían configurado el delito como homicidio en razón de parentesco. Cuando encontramos a 7 mujeres, que además casualmente estaban en una cárcel, la mayoría en una de las cárceles, después de buscar en 10 cárceles a todas las mujeres que en Guanajuato están privadas de su libertad, y poder entrevistar a una por una para encontrar a estas mujeres que estaban vinculadas con el tema de aborto y que estaban encarceladas con sentencias hasta de 35 años. Lo que hicimos primero fue documentar sus casos, que ellas nos contaran su historia, conocer a sus familias, tener sus expedientes y con gente especializada como la gente del CIDE nos ayudara a revisar sus expedientes para encontrar las violaciones que nosotras desde la perspectiva de género y de los derechos de las mujeres veíamos que estaban plagadas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. Tuvimos que mantenerlo una estrategia cuando tuvimos el diagnóstico completo, es decir, todos los datos, tuvimos que mantenerlo un poco en secreto hasta que no demostráramos vía un tribunal que lo que estábamos diciendo era real, ¿no? Pero ya, o sea, era real en términos de las historias de las mujeres, pero que estuviera en una sentencia del Poder Judicial del Estado pudiera absolver a una de estas mujeres, que la diferencia solo fue que llegamos en tiempo a la defensa. Cuando este magistrado libera al Mayarelli y dice, esta mujer ni cometió aborto, ni cometió homicidio en razón de parentesco, fue lo que nos dio la posibilidad de salir a la luz pública, porque entonces podíamos demostrar no solo con nuestro dicho, no solo con el diagnóstico, no solo con las historias de las mujeres, sino con una sentencia absolutoria de una mujer con igualdad de características de las otras 6, que no han cometido ni el delito de aborto y mucho menos el de homicidio, poder salir a la luz pública y decir, esto está pasando en el estado de Guanajuato, están encarcelando a las mujeres que ni siquiera, o sea, están encarcelando a las que abortan, pero también a las que abortan espontáneamente, ¿no? En ese sentido, fue que pudimos hacer una alianza con todos los medios locales de Guanajuato, con los enviados especiales. Guanajuato tiene mucha corresponsalía de medios nacionales, elaboramos, estructuramos una rueda de prensa muy bien pensada que diera todos los datos, que diera todos los argumentos jurídicos, es decir, los periodistas en la primera entendieron de la dimensión del problema que se trataba, aunque ya veníamos dotándoles poco a poco de información. Digamos, ese día fue como darles toda la información completa. A partir de que salió a la luz pública, bueno, vinieron las alianzas, por supuesto, naturales del movimiento feminista de solidaridad, de arropamiento a esta denuncia de legisladoras, de partidos, obviamente, del PRD y hasta de senadores del PRI, ¿no? Que vinieron dando una denuncia sistemática hasta mandar exhortos al gobernador de Guanajuato. En el Congreso local también tuvieron que entrarle a la discusión los legisladores de
oposición del PRD y del PRI para poder exigir al gobierno que liberara a las mujeres. Me parece que fue una construcción colectiva ciudadana. Yo creo que la ciudadanía, las organizaciones de mujeres y los medios de comunicación tuvimos un papel fundamental en hacer la denuncia, además de un tema que era gravísimo, brutal, un abuso de poder exagerado del gobierno del estado contra 6 mujeres pobres, jóvenes y campesinas.
Ese cierre es excelente. Son mujeres, son jóvenes, son pobres, son campesinas. Este cruce en donde género, raza, etnia, clase social, pobreza, se juntan y tenemos condiciones como las que ocurrieron de uso y de abuso excesivo del poder, pasando por encima de los derechos de las mujeres. Muy serio. Gracias, gracias por seguir con nosotras. Les vamos a mostrar los libros que esta semana traemos de obsequio. Comuníquense, pidan sus libros, coméntenos qué les sugiere todo esto de lo que hablamos. Tiempos de mujeres en el estudio de la economía, de Jennifer Cooper. Este es un libro. ¿Se ve a la pantalla? Ahí está. Tiempos de mujeres en el estudio de la economía. Pídanlo, quien quiere este libro. El siguiente es Representación y fronteras, el performance en los límites de género, de Hortensia Moreno y Stephanie Schottler. El siguiente, México, desigualdad, economía y género, de Flor Brown Grossman. Y este es otro que pueden ustedes pedir, Feminicidio, actas de denuncia y controversia. Los teléfonos aparecen en pantalla para que usted se comunique, las diferentes formas de solicitar estos libros. Y continuamos. Una vez que les digo qué obsequios tenemos, que ya saben ustedes cómo comunicarse, queremos que escuchen, que vean la opinión del licenciado Angulo. Por favor, escuchemos. Y de Verónica Cruz.
Básicamente nos apoyamos en prueba. ¿Cuál era el punto más importante de todo esto? Vimos que las pruebas que obraban en contra de las mujeres de Guanajuato no eran suficientes para decir que ellas habían cometido algún delito. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente los peritos afirmaban en uno de los asuntos que uno de los bebés había muerto de hipotermia. Y su método científico para determinar esto fue tocar al niño y luego tocar una piedra y decir, está frío tal como las piedras, en consecuencia murió de hipotermia. Entre tanto, el perito de la defensa y el perito tercero en discordia, nombrado también por el propio juez, decían que el bebé había muerto por doble vuelta de cordón umbilical. Entonces nosotros lo que señalábamos es, perdón señor juez, ¿no? Y después en la apelación es mucho más fiable hacerle caso a dos peritos que dicen que el bebé murió de doble vuelta de cordón umbilical y que por las cuestiones de salud, de pobreza que rigen en esa zona del estado murió, hacerle caso al perito de la Procuraduría que está diciendo que murió de hipotermia simplemente porque las piedras están frías y él cree que con su mano también puede señalar. Y después analizar el conjunto de pruebas en los demás casos, que todas nos hacen arribar o nos pueden hacer sanamente concluir que la mayor parte de las mujeres entra en labor de parto, en situaciones rurales donde no hay servicios de salud y que entonces no había el homicidio con relación al parentesco. Entonces básicamente fue una cuestión de probar qué era lo que realmente había sucedido y por qué estas mujeres eran inocentes.
Están buscando los fetos en las letrinas y en los basureros para luego cercar pueblos y hacer padrón de embarazadas para criminalizar a alguien, sea o no sea culpable. En los casos de estas 6 mujeres hay una mujer, hay 2 mujeres que literalmente le sembraron un cadáver, ¿no? Una mujer que ni siquiera sabía que estaba embarazada y encontraron en otro lugar, nada que ver con su ciudad, con su comunidad, en una ciudad encontraron un producto de término, dicen ellos, y se lo pusieron a ella. Ella fue la primera que llegó al hospital cuando habían encontrado este producto y así, tal cual, llegó sin que la revisaran, sin más ni más. Dijeron, tú anoche tuviste trabajo de parto, tú lo mataste, tú eres, ¿no? Y la mamá le preguntaban, ¿Sabe su hija qué hizo anoche? Sí, estaba en mi casa dormida. No, no, su hija anoche tuvo un hijo, lo tiró en el basurero y ella es culpable. Claro que no, porque además son muy pobres y tienen un solo cuarto con tres camas. La señora, si de algo estaba segura, es que su hija estaba ahí. No, fue brutal. Imagínate 6 años pensar si tú tuviste un hijo o no lo tuviste. Pero inmediatamente llegas a un hospital, la doctora, y no solo hacen, no solo los doctores se convierten en jueces en lugar de salvaguardar la vida de las mujeres. Es más, varias de estas mujeres se les pudieron haber muerto. Las mandaron a la cárcel con hemorragia. No las atendieron. Y en los dichos de los médicos, de las defensorías y oficio de los ministerios públicos, de los ministeriales es: tú no mereces nada, tú mereces morir, tú eres una perra, tú eres de lo peor, porque lo que le hiciste a tu hijo, a tu producto, es mereces todos los castigos. Entonces, los médicos no solamente no les salvaguardan la vida y no solamente no les guardan la confidencialidad a las mujeres, sino traen primero al Ministerio Público y, si pueden, primero mandan a las mujeres a la cárcel y si se mueren no les importa, ¿no? Luego, entonces, los médicos son los primeros jueces en lugar de ser médicos. Luego viene el Ministerio Público, que lejos de investigar, él ya configuró el delito y ya solo quiere sentenciar. El Ministerio Público sentencia, el juez y el magistrado solo ratifica la sentencia que el Ministerio Público hizo en su cabeza, ¿no? Porque no averiguan, no investigan más, pero peor, no hay ninguna defensa adecuada en los casos de estas mujeres. Bueno, es más, hay una defensora de oficio que fue de las 3 mujeres que son de Dolores Hidalgo, que a las 3 les dijo desde el momento que las vio, lejos de defenderlas, las hundió, pero lo primero que les dijo cuando las vio fue: yo me voy a encargar de que ustedes se queden aquí el resto de su vida, porque lo que ustedes hicieron no merece que ustedes ni vivan ni estén libres, ¿no? Con esa defensa que más querían las mujeres, ¿no? Ya tenían toda la sentencia hecha, una sin saber que estaba embarazada, otra si el producto era suyo o no, otra porque encontraron el producto y cualquier mujer que tuviera síntomas de haber estado embarazada iba a ser culpable. Ninguna de estas mujeres tuvo un juicio justo. Ninguna de estas mujeres tuvo un debido proceso, ninguna de estas mujeres tuvo defensa adecuada, ninguna de estas mujeres las fueron a detener con orden de aprehensión, a todas se las llevaron con engaños.
Es brutal.
El fanatismo religioso del estado de Guanajuato, porque claro, esto es un indicador. O sea, en Guanajuato en el año 2000, hubo una iniciativa para penalizar todo tipo de aborto. El aborto, por ejemplo, por violación, que era legal, ¿no? Y hubo que hacer encuestas entre la población para que los funcionarios y el gobernador se dieran cuenta que la población no era tan fanática como quienes la gobiernan. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo aquí también es eso. Se ha ido como filtrando esta postura de las autoridades panistas muy, muy religiosas, que han hecho una cruzada a favor de la vida haciendo este tipo de injusticias con las mujeres.
Pasando, ¿no?, por encima.
¿Te acuerdas, Marta, que también el gobernador de Jalisco o de Guanajuato mandó quitar los órganos sexuales de los libros de texto de educación, los gratuitos? Mandó borrar, primero borrar la parte, como si borrando la borrara, ¿no? No están las partes sexuales mostradas, y luego pone así en gran, con gran énfasis, la fidelidad y la abstención. Fíjate qué trío. Primero borra la sexualidad, luego fidelidad, abstencionismo, pues está creando una avidez para volver a inscribir la sexualidad ahí y entender qué es eso que está borrado, pues enorme, ¿no? Lo que crea el efecto contrario de una manera además oscura y tonta, ¿no?
Y esto que veíamos con las dos opiniones que en el video se presentaban, ¿qué nos dices desde el ámbito jurídico? Ya oíamos, pues, los médicos criminalizando, todo mundo haciéndose juez. ¿Qué nos dices?
Me vino a la mente ahorita que vimos estos dos comentarios sobre el caso de las mujeres en Guanajuato, un autor muy importante en derecho penal, que es Ferrayoli, que dice: el derecho, la historia del derecho penal es la historia de los errores, y la historia de los juicios penales es la historia de los horrores. Y estamos viendo precisamente que cuando se documentan los casos, efectivamente nos muestran lo horroroso que es tratar con ministerios públicos, con médicos forenses, digo, con médicos peritos, con jueces, es decir, con todo un aparato que es brutal, porque son los que tienen la fuerza del Estado para privar a la gente de su libertad. ¿sí? Entonces tenemos todo un aparato en contra de mujeres, que ya vimos quiénes son esas mujeres, mujeres pobres, mujeres que no pueden defenderse, mujeres que no tienen defensa en los procesos, una defensa adecuada, que les inventan pruebas, que les siembran pruebas. Entonces, es verdaderamente un horror, es decir, es un horror, así literal, lo que está sucediendo, y donde los aparatos más poderosos del Estado se van contra las personas más débiles, ¿sí? ¿Para proteger qué? Pues lo que decía Marta, una ideología, ¿sí? Unos dogmas religiosos que los tenemos que mantener, pase lo que pase. Es decir, no se están dando cuenta que esto es un desastre social lo que están generando, desastres humanos. ¿Sí? Si les interesara realmente el ser humano, la vida del ser humano, estarían preocupadas por quienes padecen todos estos horrores, que son las mujeres.
Y en ese sentido, justo por lo que plantea Juan Antonio, Marta, ¿tú cómo valoras el trabajo ante el horror, ante la brutalidad? ¿Cómo valoras el trabajo que se ha venido realizando?
No, yo creo que lo que hizo Verónica Cruz en Guanajuato es absolutamente espectacular. Creo que muestra cómo un grupo organizado de feministas puede llegar a obligar al gobierno a hacer una reforma para atenuar y perdonar, ¿no? Es decir, habrá que ver, no está atacando de fondo, porque también es un bloque conservador muy fuerte el que hay en Guanajuato.
Pero yo creo que se abrió,
el gobierno tuvo que rectificar, y al final las mujeres salieron de la cárcel, no por la razón que debían de haber salido, de inocencia, sino por un indulto, un perdón a partir de su situación psicosocial. Pero de todas maneras, el debate que esto ha generado, no solo en Guanajuato, sino en todo el país, está mostrando, ¿no?, que el fanatismo religioso, esta defensa de la vida por encima de todas las cosas, sin considerar a los seres humanos de carne y hueso, lleva a barbaridades como la que ocurrió. Y frente a esas barbaridades, que un grupo pequeño, ciudadano, diga, esta injusticia no la voy a aceptar y voy a luchar para sacar a estas mujeres de la cárcel, me parece un éxito espectacular, y felicidades a Vero Cruz.
Sí, felicidades. Marisa, y en tu opinión, el posicionamiento de la academia ante esta situación.
Ya lo habíamos comentado. Lo que creo que es importante entender es el lugar de la academia como una articulación, ¿no? El lugar de la academia ante esto, primero caérsete todo, ¿no?, la boca, y preguntarte, bueno, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Pero qué les pasa a estas personas? Es los hospitales que están, y con los médicos, que son instituciones para curar y para sanar, que se convierten en jueces, y sangrantes las llevan a la cárcel. Las jueces, que en este caso era mujer, hay que entender, hay que entender que las mujeres podemos ser las soldados, las generalas del patriarcado más enormes. Bueno, esta juez las trató, una perra cuida más a sus hijos, una juez que las manda a la cárcel. La cárcel, además, que no tiene ninguna manera de darles... jueces de defensa o ¿cómo se llaman?
Defensores.
Los defensores de oficio las obligan a firmar en blanco, las intimidan, las insultan. Eso, tú ves, mira, muy terrible cuando el narco asesina de rodillas a jóvenes. Ese es el narco. Bueno, esto no es el narco. Esto es el Estado de Guanajuato, con sus hospitales públicos, con su ministerio público, con sus cárceles, con sus defensores de oficio, que se comportan de una manera criminal. Banda de criminales. Marta, ¿me vas a decir que me calme?
No, lo que te voy a decir es que
quiero comentar algo.
Academia, lo del CIDE, la clínica.
Bueno, la clínica, hay una clínica, por supuesto, hay una clínica que trabaja en conjunto con Las Libres, con Verónica Cruz, que es una clínica de interés social, que está tomando en sus manos y dándole seguimiento académico, conceptual, jurídico a todos estos casos, y dando fundamento, por ejemplo, lo que nos dice Angulo, con respecto al gran gesto científico de tocar una piedra y tocar el bebé. Así se manejan, tocan una piedra y tocan un bebé y les parece que... Y el CIDE, frente a esto, en su clínica de interés público, da todos los argumentos jurídicos, todos los argumentos conceptuales y científicos para amparar un caso como este, ¿no? Y lugares como El Pueblo, lo que hacemos es hacer mesas, hacer
libros
y preocuparnos muchísimo por cuestiones como el embarazo adolescente, programas como este.
Tenemos una participación en esta articulación de múltiples actores un problema tan complejo, tantas manos metidas en ello, y tanta barbaridad metida, requiere también de un compromiso muy integral y muy articulado. Y estamos a punto de terminar, pero no quisiera que nos fuéramos sin que comentaran los tres qué retos, hacia dónde, para dónde nos movemos. No sé quién quiere.
¿Marta? Bueno, yo creo que hay dos retos. Uno a nivel nacional, los estados, ¿no? Es decir, dar un seguimiento a lo que está pasando. Hay estados como San Luis Potosí que hicieron la reforma constitucional de la que habló ampliamente Juan, y después los siguientes diputados que llegaron se dieron cuenta que era una barbaridad y están queriendo rectificar, ¿no? Entonces, es decir, ver estos casos de rectificación y qué está pasando en el país. Y en la Ciudad de México creo que hay que hacer una campaña porque las instituciones de salud del gobierno federal que están instaladas en la Ciudad de México respeten la ley y porque las clínicas del Seguro Social a sus derechohabientes les den el ILE. Para mí esos serían los desafíos a futuro.
Creo que, por ejemplo, a nivel legal, en el marco constitucional, en el marco internacional de los derechos humanos, ha habido muchos logros en materia de defender y de declarar cuáles son los derechos reproductivos de la mujer. Ahora, como empecé un poco el programa, eso falta traducirlo en acciones, en práctica, en que las mujeres realmente lo puedan disfrutar y vivir esos derechos. Y eso solo se va a lograr con el compromiso de instituciones públicas, pero también con el compromiso de la sociedad, que acompañe casos como estos de Guanajuato, que visualice los problemas. La gente a veces no se entera.
Claro.
Es decir, se discute muchas veces la cuestión del aborto como una cuestión en abstracto, como una cuestión de posiciones, y no estamos viendo en qué consiste el drama, los dramas, los horrores de los cuales, hacia los cuales nos estamos refiriendo cuando estamos discutiendo esto. Entonces, la sociedad tiene que darse cuenta. Entonces, yo creo que las ONGs, organizaciones de derechos humanos, tienen que visualizar para la sociedad todos estos problemas y a su vez ir impulsando instituciones públicas, sociales, etcétera, que realmente protejan y hagan, ahora sí que honren estos derechos que ya están consagrados en los textos legales.
Marisa, compromiso, sí, retos.
Sí, los retos más importantes, yo creo que los compromisos, hay que situarlos también en la gente que nos está viendo. Cada familia tiene su migrante, uno de cada cinco mexicanos está en Estados Unidos, cada familia tiene, con perdón, su gay, ahí está, escondido, sufriente, y cada familia tiene una hija o una prima o una hermana que ha abortado. Entonces, estas familias ya están suficientemente castigadas por los hospitales, por los médicos, por los jueces. La familia, la gente que nos está viendo, tiene que entender que no es humano, no es justo castigarlas y de alguna manera vincularse con grupos, con causas, con personas, y que luchemos juntas. La lucha, y aquí tenemos a Marta, era de los 70s y se salía a las calles y había todo un... Hay que entender que la lucha ahora es un poco virtual, no es por el internet, es en pantalla, pero hay momentos, hay grupos, hay llamados. Todas estas madres que les dejaron a sus hijas, hay estas adolescentes que abandonan y la mamá se queda con el bebé, todas estas hermanas que dejan de ir a las fiestas y de estudiar por quedarse con los niños. Es un asunto que la ciudadanía tiene que tomar, las mujeres y los hombres y los hermanos y los primos tienen que tomar en sus manos y encontrar la forma como en conjunto ponemos un límite a estas visiones religiosas que se están instalando con política pública, a este fanatismo, a estas ideas de vida que perjudican a mucha gente y acaban como esto, como claro, esto que estamos analizando aquí. Mujeres campesinas, pobres,
jóvenes, de todas las edades.
Sí, de menos de 20 años en una cárcel.
¿Quisieran agregar algo?
Bueno, el programa era sobre el derecho a decidir. Y yo creo que en nuestra Constitución las garantías constitucionales, ¿no?, de libertad de expresión, de libertad de asociación y libertad de creencias son absolutamente necesarias para este derecho a decidir. el derecho a la privacidad, el derecho a poder guiar tu vida de acuerdo a tus convicciones, sean religiosas o no religiosas. En México hay un gran número de personas que no pertenecemos a ninguna iglesia y que somos mexicanos y que tenemos derechos, ¿no? Entonces tú no puedes hacer leyes, digamos, para todo mundo. Tú haces una ley, ¿no? Y como por ejemplo la ley del divorcio no obliga a nadie a divorciarse, el que quiere va y se divorcia. Lo mismo la ley del aborto, no va a obligar a nadie a abortar, pero que esté ahí te va a dar la posibilidad si tú quieres interrumpir un embarazo. Y de eso trata el derecho a decidir, que cada quien pueda decidir sobre su vida de acuerdo a sus creencias dentro del marco de la ley.
¿Algo? Y nada más que esta elección que hacen las mujeres a veces, que es elegir tener un aborto, se pueda garantizar en condiciones de higiene y practicada en hospitales con gente capacitada que proteja la salud de la mujer y su vida, ¿sí? Porque no es solo elegir, sino es tener el marco, los hospitales, los médicos, todo, que te pueden garantizar un ejercicio seguro de ese derecho. Y ahí el Estado
tiene una responsabilidad.
Claro, ahí tiene muchísimas cosas que hacer. No se puede quedar con las manos cruzadas.
Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Marisa. Se nos termina nuestra serie. Esta es la última sesión. Muchas gracias, Marisa, por acompañarnos de principio a fin, por estar en este programa dirigiendo lo que nos permite hacer cosas como estas.
Yo creo que tenemos que agradecer a la CUAED, que nos ha permitido ir en contra de esta como especie de manufactura de la indiferencia y de la distancia con las cosas que nos están pasando, que son tan tremendas, ¿no? Todos estos asesinatos, todas estas desgracias, y a la par el Estado creándonos este dolor y creándonos esta... La UNAM es una institución que está para eso, para luchar en contra de esta indiferencia, y el Programa Universitario de Estudios de Género agradece a la audiencia, a la CUAED y a ti, Patricia, que has estado dirigiendo, articulando estos programas. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Juan Antonio.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Marta. Muchísimas gracias a ustedes, teleauditorio, y recuerden, mañana el curso Sexualmente Amando en Línea. Gracias a la CUAED.